rápido, alcalde, porque creo que en cuanto termine de aquí se va para la Casa de Cultura, donde hoy es el homenaje a los profesores, el Día del Maestro, que se celebra mañana, pero hoy mañana no tienen clase los niños. Por cierto, mañana estaremos con niños de un colegio de Fuenlabrada que, aprovechando que no tienen clase, se van a pasar por los estudios para conocer la radio. Pero ya les digo, el alcalde tiene un poquito de prisa, así que vamos rápidamente con los temas de la actualidad de Parla. Les recuerdo que los teléfonos siguen abiertos, el 91-635-0406, y también la dirección de correo electrónico hoyporhoy@sermadridsur.com, para dejarnos sus preguntas, o bien a través del teléfono, ya digo, o bien a través del correo electrónico. Antes de ir con las preguntas, yo le quería hacer, a su vez, una pregunta al alcalde, que esta semana se ha reunido con varios representantes de los bomberos del parque de Parla, que no trabajan solo para Parla, es una población de casi 300.000 habitantes la que cubre el parque de Parla. Ha crecido mucho en los últimos años este ámbito de actuación, y parece que desde el año 2005 la Comunidad de Madrid no saca plaza para ellos, alcalde.
Pues sí, tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones y de, lógicamente, de recibir las inquietudes, la problemática y el malestar que tienen estos funcionarios, los bomberos, que están ubicados en Parla, pero como bien dices, dan servicio a una comarca, a una zona de la Comunidad de Madrid, que abarca varios municipios y cerca de 300.000 habitantes. Preocupación, puesto que lo que nos trasladan los bomberos y compartimos es la escasez de medios humanos, y esa escasez de medios humanos repercute en el buen servicio o en el óptimo servicio en la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de esta localidad, y también en aquellas en donde el parque de bomberos de Parla tiene operatividad. Por lo tanto, compartir la preocupación, se ha trasladado ya a la Comunidad de Madrid esta situación, y que los medios materiales y sobre todo los humanos son los mismos que hace varios años, cuando el incremento de población que han sufrido nuestras ciudades ha sido importante. Por lo tanto, mucha preocupación, y se ha trasladado a la consejería que tome cartas en el asunto. Necesitamos más personal, y que el parque, ya que el ayuntamiento paga su tasa, la tasa por este servicio, paga religiosamente su tasa, y no se ha visto incrementado ni mejorado el servicio de bomberos, y este ayuntamiento está construyendo con los fondos de todos los vecinos y vecinas un nuevo parque de bomberos que va a estar mal dotado en el sentido de la falta de personal. Por lo tanto, malestar, preocupación, denuncia y demanda a la comunidad para que esta situación se solucione urgentemente, y lógicamente estar, como no puede ser de otra forma, apoyando a aquellos que se juegan muchas veces la vida para que los demás tengamos garantizada nuestra seguridad.
Bueno, vamos a hablar del plan estratégico, porque mañana además los alcaldes van a entregar al defensor del pueblo este documento, pero además también nos ha llegado una pregunta que nos envía David sobre este asunto. Bueno, más que una pregunta, es un comentario, alcalde. Dice David que ha escuchado al alcalde de Móstoles, a Esteban Parro, decir que el plan estratégico era una simple estrategia electoral y que a él, a Móstoles, no se le había incluido. Dice David que discrepa con él, que imagina que si no está incluido es porque él y su partido en su día decidieron no adherirse. Es un comentario, y a raíz de este comentario yo le hago la pregunta. ¿Móstoles no ha querido adherirse al plan estratégico del sur?
Sí, comparto con David esa reflexión, y Móstoles no ha querido en ningún momento participar de esta situación. Yo quiero recalcar dos cosas. Que la primera posición de la comunidad, de la presidenta Esperanza Aguirre, tanto como la que está manifestando en estos momentos el alcalde de Móstoles, Esteban Parro, obedece una actitud partidista. Y no se trata, ni se está poniendo encima de la mesa un plan estratégico partidista político, se está poniendo una herramienta de trabajo para que nuestras ciudades mejoren en términos de empleo, en infraestructuras, en comunicaciones, en futuro, nuestras economías locales salgan reforzadas, y la cohesión social, que tan importante es en estos momentos, y en nuestras ciudades ha sido una bandera, un ejercicio también importante para tener una sociedad equilibrada. Creo que esos son los objetivos y nosotros. Yo a Esteban Parro le invito a debatir este tema, y a Esteban Parro le invito, lógicamente, que se sume a lo que es nuestra responsabilidad como gobernantes y como responsables de nuestras ciudades, independientemente del color político o del partido que representamos, que es el compromiso hacia la ciudad y los ciudadanos. Y si tiene bien, que se sume. Es un plan estratégico del sur, y él también pertenece al sur, pero creo que debe preocuparse más por sus vecinos, y no creo que deba marcar o tildar esto de político o enturbiarlo con una guerra o una posición política. Esto es algo más importante que eso.
Y mañana, como he dicho yo antes, le entregan este documento todos los alcaldes del sur de Madrid representados en este plan estratégico, se le entregan al defensor del pueblo.
Por esta circunstancia, porque esto no es una cuestión política, ni es una cuestión de siglas, ni es una estrategia electoral. Es una situación en la que nos encontramos que ha provocado que, lógicamente, en medio de nuestras responsabilidades, arrimemos el hombro, contribuyamos con un ejercicio racional y pragmático de cómo se pueden mejorar nuestras ciudades. Y ese ejercicio está siendo tildado, primero, de político, de estrategia electoral, está siendo desprestigiado, y segundo, creo que la población a la que se refiere este documento, que es más de 1 millón de ciudadanos y ciudadanas, creo que es merecedora, por lo menos, sentarnos a trabajar y sentarnos con los interlocutores de la comunidad, poner encima de la mesa todo aquello que cada uno podemos aportar para que los ciudadanos y ciudadanas vivan mejor.
También es un poco triste, perdone, alcalde, que ayuntamientos de los más grandes que tenemos en Madrid, como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Pinto, Alcorcón, que son de los grandes ayuntamientos que tenemos en la región, no puedan hablar de tú a tú con la presidenta de la comunidad. Es que es una cosa que, no sé, tampoco somos tantos en Madrid, somos mucha gente, pero en cuanto a localidades no somos muchos municipios, y encima nos llevamos mal, pues es que estamos apañados.
Tengo que el área metropolitana de la zona sur aglutina, sumamos a Móstoles, más que hay alguno y algún municipio más, como puede ser Valdemoro, vamos a sumar 1,5 millones de habitantes. Y 1,5 millones de habitantes sobre los 6 significa, es una cifra importante, es un 25% de población, quitando Madrid capital, que se aglutina en una área metropolitana con unas, como hablamos el otro día, con unas especificidades, cuestiones comunes, un ámbito territorial con unas oportunidades tremendas, ¿no? Con unos recursos humanos de una población formada, gente joven, gente con ganas de trabajar, como ha sido siempre el sur, con trabajadores y trabajadoras, con ganas de sacar a su familia, a sus ciudades adelante, y ese potencial se puede desperdiciar diciendo que es una estrategia electoral. Me parece una falta de respeto y no entender realmente, no preocuparse por lo que hay que preocuparse ahora, que es salir adelante y pelear por todos los que, sobre todo pelear por aquellos que depende de nuestra responsabilidad y depende de lo que nosotros decidamos muchas veces.
Bueno, vamos con más preguntas. También nos llegaba a través del mail, en este caso nos la envía Olga, y ¿qué le gustaría saber si se va a reformar la estación? Es una pregunta de Olga.
Sí, gracias a Olga por la pregunta. Y sí, hace unos meses creo que hablamos de este tema, de una demanda de un ciudadano, de una ciudadana que hablaba de la zona de andenes y escaleras que estaban en mal estado. Hablamos también de trasladarle rápidamente la queja DIF al organismo que gestiona las estaciones y las infraestructuras ferroviarias, y van a comenzar los trabajos para adecuar el andén a la nueva normativa de la normativa de discapacidad, seguridad y las escaleras. Por lo tanto, pues decirle ahora que sí, que van a comenzar esas obras.
Bueno, pues ahí está la respuesta también para esa pregunta de Olga. Y les decía yo que el alcalde, en cuanto salga de aquí de la radio, se va a ir a la Casa de Cultura. Allí se celebra el tradicional acto de homenaje a los profesores en el Día del Maestro. Es un día muy emotivo para todos los profesores, se les reconoce su labor, y en particular a los maestros que se jubilan tras este curso y a toda la comunidad educativa por su labor diaria, que yo creo que cada vez es más complicada, y allí va a estar usted, alcalde.
Sí, es el día del patrón, como hemos comentado, y es el día en que se reconoce la labor de aquellos que han trabajado mucho por los demás, por maestros y maestras que han estado toda su vida al servicio de los demás, que han provocado, que han creado, que han luchado para que los jóvenes de nuestra ciudad, los jóvenes, los chicos y chicas de nuestra ciudad tuvieran un mejor futuro. Muchas horas de dedicación, muchos dolores de cabeza, me imagino, muchos disgustos y sabores, pero creo que la recompensa es todos aquellos que les han podido dar una formación y una capacidad de desarrollarse como ciudadanos y tener esa capacidad de progresar y esas oportunidades, esa igualdad de oportunidades de la que tanto hablamos, y eso ha sido gracias a ellos. Y también es un contexto para agradecer también el trabajo diario de aquellos que no se jubilan, pero sí comparten este momento, estos minutos, estas horas, un poco de recompensa y de sentirse reconfortados y apoyados por los responsables públicos. Estaremos allí con ellos y, lógicamente, pues agradeciéndoles el trabajo y que tengan un momento, como decías tú, las dificultades diarias, recompensarles en esas dificultades diarias que sé que son muchas.
Porque anda, que no hay que tener vocación para ser profesor. Yo lo veo desde uno que no tiene vocación de enseñar. Pero anda, que para estar allí, aguantar a los pequeños, aguantar a los medianos, aguantar a los mayores, y que no te escuchan, y que tú lo explicas, y todos los días hay que tener vocación, pero desde la cuna, ¿eh?
Hombre, es una buena vocación, sí, sé que hay dificultades y se encuentran con problemas, pero creo que tenemos que, en este momento, la educación debe ser uno de los elementos a mimar, ¿no? Siempre ha sido un elemento para nosotros importante, ¿no? En la sociedad, la sociedad democrática, la sociedad en la que vivimos, una sociedad que pretenda desarrollarse, que tener futuro, tiene que velar por la educación. Ellos son, las subvocaciones son las que nos llevan también un poco yo creo que nos hacen pensar en que nuestro papel debe ser mucho más fuerte, ¿no? Y apoyarle mucho más.
Bueno, pues hablando de educación, también nos llega otra pregunta, es la última ya, nos la envía Beatriz, que es una madre del colegio José Hierro de Parla, que creo que está en el barrio de Parla Este, y quería preguntarle al alcalde si tiene conocimiento de las irregularidades, nos dice, en las elecciones para decidir el horario para el año que viene, y sobre la problemática que afecta al colegio desde el curso pasado. Dice que hay graves problemas de convivencia, denuncias de acoso escolar, y que la directora se niega a recibir a los padres o a tomar medidas. Pregunta de Beatriz.
Sí, Beatriz, sí conozco lo relacionado con ese proceso de electoral que decide cuál va a ser la jornada del centro. Transmitirte que en breves minutos tendré la oportunidad de estar junto al director territorial y le transmitiré que cuanto antes resuelva la reclamación que han puesto padres y madres de este centro, resuelva cuanto antes, lo más diligentemente posible, para que lo que determinen la dirección territorial, quien tiene las competencias, pues no enturbie tanto el proceso electoral, que tiene que ser limpio y transparente, que no puede ser de otra forma, y sobre todo no enturbie la vida del centro. Yo creo que independientemente de esto, que tiene que ser cuanto antes la decisión o el dictamen de la dirección territorial, lo más importante es que la vida del centro se desarrolle con absoluta normalidad y con un ambiente propicio para que ni padres y madres ni los alumnos paguen las consecuencias de un mal ambiente en los centros. Lo más importante son los alumnos, tenemos que velar. Y Beatriz, que tiene mi compromiso, que en breve minutos que estará el director territorial, se lo transmitiré, que en breve, a ser posible mañana, cuanto antes resuelva esta situación, y que la vida normal y el buen ambiente, que como no puede ser de otra forma, vuelva al centro.
De lo que yo sé, porque es un tema que también nos había llegado con anterioridad, ¿ha debido haber algún problema a la hora de esos procesos de votación que tienen, a los que tienen derecho los padres para elegir el horario, si es horario continuo o no, en los colegios? Según nos decían algunos padres, bueno, pues habían tenido problemas a votar, para votar, que si el censo no estaba correcto, que si no se podía votar con DNI, que si los DNI estaban incorrectos, y yo creo que también esta pregunta de Beatriz va por eso, pero bueno, si ya nos dice el alcalde que va a hablar en unos minutos con el director territorial de Educación, que está en Parla para ese acto de homenaje en el Día del Maestro, bueno, pues a lo mejor se soluciona de aquí a muy poquito tiempo. Alcalde, que es un placer tenerle por aquí todos los jueves, y la semana que viene, si no le importa, quedamos otra vez.
Volvemos a quedar.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.